Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya estamos aquí, son de 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial. En dos semanas el sorteo de la Navidad.
De la mañana, ay, yo, ay, se cruzaron nuestras miras, ay, yo, ay, de algún modo me hipnotizabas, tentándome, y yo en mi casa en madrugada, besándote. Cuando yo bebo, yo me pongo bien loco, el brugal se me sube para el coco, yo me pongo eléctrico, magnético, endécico, y para allá voy, quemando la suela. Con un trago sin yo darme muera. Oye, no necesito que escuela, soy como mi viejo. I gotta show you.
O sea que esta es la transformación navideña de la IA de nuestra sintonía de las tres, ¿no? Sí. Esto es lo que ha decidido.
Una cosa muy lamentable porque juntar esta letra con un villancico es como... Vamos, que no pega.
Tenemos que probar con alguna canción de esta, que te voy a partir la cabeza. Cosa de esta.
Toda la mañana. Ella quiere que... Que yo la ponga, ella quiere que...
Bueno, pues lo dicho, estamos ya en la hora de las tres, aunque cuando yo doy la hora no me hagáis caso. Confirmarlo no, oficialmente.
Que eran las 3 de la mañana.
Porque no será ni la primera ni la segunda, eso sí. Lo que no cambia es una cosa, que es lo acostumbrado y lo reglamentario, que es echar la vista atrás, que es rebobinar, que es aplicarnos la crema antiarrugas de la radio para vivir intensamente una semana más, ¿eh? La hora vintage.
Y como no puede ser de otra forma, ya tenemos también versión villancico del tema de la hora vintage.
Atiza.
Precioso.
Saludos.
Se va a notar especialmente que en Black Friday he pagado el anual de la inteligencia artificial de la música. ¿Sí? Porque vamos a tener sintonías así para toda la temporada. O sea, no navideñas todas, quiero decir. Música pelagra.
Bien, bien, viva la música pelagra. Entre unas costras y otras, entonces el Black Friday lo has fusilado, ¿no?
Sí, no? Aunque este año la verdad es que no he hecho demasiadas compras así importantes. O sea, no me he cambiado de televisión, ni de móvil, ni nada por el
de
estilo.
De casa, ni...
Ni nada, nada. Pero sí que he aprovechado pues alguna de estas ofertillas para comprar alguna suscripción anual con cosas referentes a inteligencia artificial, como por ejemplo esto de las canciones. Esta es la misma canción, pero otra versión navideña también, ¿eh? Esperamos que nos podríamos tirar toda la temporada haciendo versiones de temas de Anselmo Mancebo en versión navideña.
Sí, Anselmo Christmas.
Pues no. Es una gran idea.
Bueno, quien ha acabado directamente con el Black Friday es nuestro amigo José Manuel Pontes. ¡Hola, Pontes! ¡Buena madrugada!
Buena madrugada. No hay nada como poner unas campanitas a la música.
A ti te ha ido bien entonces con el Black Friday, ¿no, Pontes? ¿Compras tus cositas?
Sí. Se me han quedado cosas, pero ya porque se habían agotado.
Ah, bueno.
Oye, estábamos comentando antes fuera de antena que ha salido una edición especial de Friends en 4K en Blu-ray y que se ha agotado en Black Friday. ¿Qué nos aporta esta nueva versión con respecto a las últimas que teníamos o que se habían publicado? Sí. Yo particularmente la que tengo es la edición...
¿No la tienes?
Tengo la de Blu-ray.
Pues esta lo único que trae, pues lo mismo que la otra. Lo que pasa es que la imagen en 4K.
Y ya está, ¿no? O sea, no trae...
Y ya está. En España solo se ha sacado una edición sencilla, no como en el Reino Unido, que se ha sacado una edición del superlujo, en la cual trae incluso troquelados para adornar lo que tú quieras.
Bueno, eso es un poco exagerado. O sea, yo cuando hablo de ediciones especiales me refiero a que tenga un contenido con un poquito de enjundia, no que me ponga ahí unas fotos de los protagonistas y una taza, que eso ya lo puedo conseguir por otro lado.
Los extras los mismos que el Blu-ray.
Ya.
Bueno, qué barbaridad.
¿Y de qué vamos a hablar esta semana, entonces?
De Radio Televisión Española en el año 1978.
Pues mientras escuchamos la sintonía de... El Hombre y la Tierra, Fauna Ibérica, Rodríguez de la Fuente. Vamos a poner a la gente en contexto para recordarles que en el año 78, Karol Wojtyla fue elegido papa.
Sí, efectivamente, muy bien. Año 1978.
Sí, que nos cuente más cosas, digo.
Nada
del
más,
año, pues,
usted...
por ejemplo, a ver, pues cosas del año 78. Pues nacieron grandes amigos míos que coincidí con ellos en el seminario, efectivamente. Y luego, si usted me pregunta, pues, por ejemplo, a nivel mundial,
¿sí?
Pues podríamos citar la erradicación de la viruela. Si hablamos de cosas más banales, por ejemplo, Dallas apareció en televisión en el mes de abril.
Muy bien. Luego, Fernando, también, no sé si te acordás, Fernando, que fue el Mundial de Fútbol en Argentina.
Sí, Argentina, Fausto, sí, recuerdo, sí, no sí. Rascamos sí. Bola.
Y en el aspecto tecnológico, pues Sony inventa el Walkman, ese el cacharro maravilloso que nos tuvo encandilados, por lo menos durante todos los años 80, hasta que cambiaríamos de formato y pasaríamos al CD.
Y luego está muy bien que estamos hablando de acontecimientos que tuvieron lugar en 1978, pero como somos el Grupo Risa, se nos ha olvidado que en 1978 votamos la Constitución, cuyo aniversario fue hace dos días.
Sí, sí, no. De hecho, estaba aquí apuntado para comentar más adelante, sí. Pero estábamos todavía con el estreno de Gris.
Si hay Gris, esto va por delante de la Constitución.
Es mucho más importante.
Es más importante.
Sí. Bueno, por lo menos es más internacional.
Eso sí.
Y estábamos diciendo que vamos a repasar los programas que fueron más populares aquel año. Insistimos, como en otras ocasiones, no había entonces EGM como lo conocemos ahora, pero sí que las revistas y las publicaciones de la época pues os hacían sus encuestas particulares para que a final de año pudieran publicar cuáles eran los programas de televisión que más aceptación habían tenido entre el público nuestro. Y en la posición número 20, fijaos que las ediciones anteriores, en años anteriores, esta serie estaba mucho más arriba en el ranking, esta serie, este programa, El Hombre y la Tierra, pero en este año se ve que la gente ya estaba cansada de ver a los lobos ahí esteparios y lo habían bajado a una posición mucho más discreta como es la 20.
Sí. De hecho, lo cambiaron de horario.
¿Sí? ¿Lo quitaron de los viernes?
No, lo quitaron de los viernes a las 9:30, lo pusieron antes de Telediario.
¿Y este, el 19, qué es?
El 19 es La Mujer Policía. Esta sintonía ya la escuchábamos también en ediciones anteriores de estos repasos. Angie Dickinson, la primera mujer que tuvo un papel representativo en una serie de televisión gracias a su rol como policía. Yo estoy acordándome también de Los Ángeles de Charlie y tal. En esta época ya había bastantes series que tenían como protagonista a la mujer. Hacía falta el Ministerio de Igualdad para entonces.
El empoderamiento de la mujer, ahí está. El empoderamiento al servicio de las fuerzas del orden. Sí, señor.
Estaba la mujer biónica, estaba Wonder Woman, estaba la mujer Wonder policía. Woman. Bueno, Wonder Woman también estaba. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Tengo aquí el rejón que está pegado al canuto. Vamos.
Deja el rejón que las manos van al pan. Que entonces, bien, estamos con, en realidad, para traducir, estamos con el serial este del libro de Pontes, que es el serial que hicimos 76, 77, hasta más de 78.
Bueno, y hablando de que estamos cumpliendo, también es normal que durante este repaso se repitan algunos de los programas que ya hemos mencionado en ediciones anteriores, como por ejemplo los Muppet, que al principio estaban incluidos dentro del programa 24 imágenes por segundo de la televisión española, que hacía un repaso del cine, y que aquí ya directamente volaba solo.
Lo pusieron a las 8 de la tarde. Sí.
Qué mal suena esta sintonía, la voy a quitar, pero ya.
Sí, es en mono.
Y novedad en la lista, El Monstruo de Sánchez Tain. Bueno, el programa estaba dentro de un globo, dos globos, tres globos, y era un concurso que estaba presentado por María Luisa Seco.
La alegría y el holgorio de cualquier laboratorio. No es Rosa Clavel ni Nardo, es mi amigo
Luis Ricardo.
Ricardo.
Aquí participaban Pedro Valentín, que estaba haciendo de profesor Sánchez Tain, y Pepe Carabias, que era el que hacía del monstruo. Que, por cierto, deberíamos otra vez llamar a Pepe Carabias, que ya lo dijimos en su momento, que lo íbamos a traer otra vez al programa. Porque se quedaron muchas cosas en su momento, pues, pendientes de contar.
Tenemos el teléfono, ¿no? Sí.
Estoy leyendo aquí que el guión del programa y las letras de las canciones eran de Guillermo Summers.
Correcto, sí, señor.
La verdad es que estaba muy bien este programa, ¿eh? Yo lo veía muy de chiquitito. Tengo un recuerdo muy cariñoso, además un recuerdo de estos en blanco y negro, ¿eh?
Pues era en color.
Era en color, lo que pasa es que en mi casa la televisión todavía era en blanco y negro.
No había brazo de ley todavía.
No. Bueno, esto que estamos escuchando, Pontes, ¿qué es?
Esta es la sintonía que se utilizó para una serie documental que se emitía los martes, que se llamaba Memorias del Cine Español.
¿Y de qué iba?
Pues un recopilatorio de lo que había pasado en el cine español, dirigida por Diego Galán.
Durante muchos años, director del Festival de Cine de San Sebastián.
¿Ah, tú lo conoces?
Sí, de vista.
Tocar chiquitos por la parte vieja, ¿verdad?
Lo he hecho con esa seguridad.
Sí, Diego Galán. Diego Galán es decir Festival de Cine de San Sebastián, años 90, principios de los 2000.
Es el autor de Jack Lemmon nunca cenó en San Sebastián, me parece que era. Era un libro bastante interesante sobre el festival.
No tienes el libro, ¿no? Ese para hacer un ranking también con las cosas que sacaste.
No, el libro ahora mismo aquí no lo tengo.
Vaya, por Dios. Bueno, vamos con otro clásico dentro de este ranking. Ese informe semanal está en la posición número 15 este año de 1978. No vamos a decir mucho sobre este programa porque ya lo hemos comentado muchas veces. Pero entra novedad en el ranking.
¡Oh!
La Casa de la Pradera, la serie de los Ingalls. Que poco sabíamos entonces de... del protagonista de Michael Landon. Sí, teníamos una imagen de él bastante icónica que con el tiempo ha sido degradada.
Se fue distorsionando un poco, ¿no?
No, distorsionando no, fue saliendo a la luz ciertas cosas que han acabado erosionando la imagen que teníamos del personaje.
¡Qué asco!
Sobre todo después de haber hecho esta serie en la que era bastante... tenía una figura bastante paternal, bastante buenista, pero es que luego cuando hizo la del ángel, más todavía.
Puto vista hacia el cielo.
A mí me pasó lo mismo con Errejón.
Sí, ¿verdad?
Tenía una imagen tan buena.
Y a mucha gente también.
Sí.
Bueno, este programa era muy mítico. Estaba presentado por Paco Costas. Y era un programa que nos encantaba ver porque los coches se estrellaban en él.
¡Chasar!
Iban directamente a chatarra.
La segunda oportunidad.
Tenía una música buenísima. La música era de Julio Mengoz, el padre de Verónica Mengoz.
Buenas tardes.
A la que conoceríamos después, sí, en el kiosco.
El kiosco. Y además la cantaba ella. El kiosco tarazoña.
Yo, más que esta sintonía, a la segunda oportunidad le tengo ligada esta otra.
Ah, igual yo.
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Fernando, ¿cómo se llama este señor?
De todas formas,
será Rafael Taibo.
A contar en ocasiones con una segunda oportunidad.
Qué buena voz. Vale, esta sí, esta era la música que sonaba durante la intro del programa. Intro en la cual un coche se precipitaba a toda velocidad contra una roca que estaba en medio de la carretera y
César
se despedazaba completamente. César. Y lo bonito es que hacían una moviola hacia atrás cuando mencionan lo de la segunda oportunidad, en la cual el coche se reconstruye desde el golpe. Aquí es el momento de la reconstrucción. Y entonces vuelvo otra vez a salir ese plano de la roca y la carretera, pero en esta ocasión el coche la esquiva convenientemente y podemos ver el programa.
En un país multicolor.
Esto no necesita presentación,
¿no? Nació una abeja bajo el sol.
Ya estamos en la posición 12.
Y fue famosa en el
del ranking del 75, no, 78.
78, exactamente. ¿Hace cuántos años, Robert? Hace... estamos... uf, espérate un momento. 46.
Es que es una barbaridad.
Dios, 46 años ya.
Es que había dicho 1975 porque me parece que esta serie es de 75, pero aquí se emitió en España en el 78. Porque, como ya hemos dicho muchas veces, las series llegaban con un poco de retraso.
Correcto.
¿Vosotros recordáis cuándo se metía esta serie? Exactamente.
Los domingos, me parece que era.
Los sábados al principio, después los domingos por la tarde.
Pero después del telediario, ¿no?
No, bastante tarde, sobre media tarde, a la eso de las 6.
Exacto.
Yo esta la serie la recuerdo porque fue el momento en el que entró en casa la televisión a color. En ese mismo momento.
O sea, ¿la trajo la abeja bajo?
La trajo la abeja.
Correcto.
La abeja de Amazon.
Fijaos que a mí me ha pasado una cosa con esta serie y luego lo comentaré también con Mazinger Z, y es que a mí había cosas que me daban miedo cuando los protagonistas se veían de alguna manera amenazados. Y yo recuerdo que la araña me producía pavor porque atrapaba a las abejas en su tela.
Sí. Pero si siempre le salía todo mal.
Ya, pero yo era un niño muy sentido. No podía
decirlo. Claro. Oh,
en serio, ¿eh? Ya lo comentaré luego con Mazinger Z.
Había una vez.
Porque ahí en la
sigue.
Posición número 11 tenemos el Gran Circo de Radio y Televisión Española. Ya hemos hablado muchísimo de esto, pero teníamos que mencionarlo porque sigue estando otra vez en el ranking de este año de los programas más populares, más vistos en la televisión española, la que había entonces, no había más.
No.
Del año 1978, de hace 46.
Sí,
46 años, es que es una burrada.
Es que es de
46 años, o sea. ¿Te imaginas que si estuviéramos haciendo un programa en 1986, en los 80, 46 años para atrás, estaríamos hablando de 1930. 1940.
Es una cosa que da bastante vértigo, pero sí, sí. Nos pasa a los millennials, que es que cuando nos dicen hace 10 años, pensamos en la década de los 90, y cuando nos dicen hace 20 años, pensamos en la década de los 80.
Es verdad. Es verdad. O
sea, tenemos ahí un gap importante que no sabemos con qué parte de vida rellenar.
Sí, qué bonito era esto, el circo, toda la familia viendo unida la televisión. Ya la ponen la tele y no hay más que vicio, perversión y socialismo.
Ahí está.
Igualico que ahora, ¿verdad? Marco, ahora
el
concurso ese que hizo Marta Flick, que la gente se va despelotando. Igual. Hombre, ahí está.
¿Es necesario esto?
Sí, es muy necesario.
Por favor, es vital.
De hecho, es imprescindible hablar de esta grandísima serie que echaban los sábados a las 3 de la tarde. Por cierto, me resulta curioso que no esté el Comando G en ninguno de estos rankings todavía, ¿eh?
¿No está Comando G? ¿Verdad?
No, de momento no. No sé si en la del 79 aparecerá. Pero decíamos antes, Mazinger Z, a mí esto me daba mucho miedo. O sea, me encantaba, pero me daban miedo los monstruos mecánicos y me daba miedo el Doctor Infierno. O sea, no podía evitarlo.
Por el color lila.
No era por el color lila. Era por lo que le hacía a Mazinger, tío. En serio, ¿eh? Siempre lucha por la paz. Cuidado, si esta serie ahora mismo la vuelves otra vez a revisar, te das cuenta de que era una serie particularmente violenta y sí, que no fue sorprendente que se la acabasen cepillando quiero decir cargándosela de la programación, para sustituirla por una cosa un poco más light como era Ortho Way, aunque a los niños de entonces pues nos sentó como cuerno quemado.
Fue una de las series damnificadas de Televisión Española. Ahora viene la siguiente.
Pontes, te quería preguntar una cosa. ¿Por qué esta serie en España está como emitida a saltos? ¿No van continuos los...? O sea, hay episodios que se han quedado por el camino. ¿Se han doblado episodios que no se han llegado a emitir? ¿Cómo es esto?
Primero porque se compró la versión internacional, que ya de por sí no eran todos los capítulos que se habían emitido en Japón. Eso
era
lo primero.
Era reducida.
Correcto. Y después Televisión Española compró una primera tanda de episodios a una distribuidora. Y cuando se les acabó, ya compró directamente a Japón. Lo que pasa es que precisamente esos nuevos capítulos fue cuando Televisión Española decidió que hasta aquí llegó el asunto. Ya no se emitió más.
¿Y es verdad que eso que comentan, que fue por presiones familiares, o sea, de las familias que escribían a la tele para decir que cómo podían poner eso a los niños?
Esa es la leyenda urbana. Televisión Española cerró el chiringuito y no se supo nada más. A toda velocidad,
sus puños vuelan. Bueno, afortunadamente para la gente milenia como nosotros, pues hemos podido con el tiempo localizar los episodios perdidos.
Y editados también.
En multitud de formatos y de distintos países. Decías antes, Pontes, que esta Starsky Hutch, la reconocemos por la sintonía, fue otra de las series damnificadas de Televisión Española. ¿Por qué?
Sí, porque la serie del año 77 se emitía los martes por la tarde y debido a su alto contenido violento, sobre todo para las 8 de la tarde, Televisión Española decidió en un principio trasladarla los miércoles a las 9 y media. Pero tampoco sirvió de mucho porque Televisión Española también decidió suspenderla.
Estoy pensando una cosa, no sé si os pasa a vosotros, pero para mí cuando yo tenía pocos añitos, las 8 de la tarde ya era una hora en la que, salvo que fuese viernes, era difícil estar viendo la televisión.
Sí.
Quiero decir,
a las 8:30, 9 ya estabas en la cama.
O ya tenías la televisión cortada. Estabas estudiando, estabas haciendo los deberes, o estabas cenando y no se ponía la tele, no sé.
Fíjate, yo recuerdo el Star Quijas, pero del de las 9:30. Así que,
tú es que eres un pendón.
Bueno, igual, sí.
No, directamente, o sea, tío, no, a las 9:30 estábamos todos en la cama ya. Estoy dejando que suene porque en algún momento va a hablar un locutor y va a presentar a los artistas de este programa de aplauso que intervenían.
Parece intro de película de Cerezo, ¿eh?
Buenas tardes.
Tenía que haber apuntado el punto exacto de la canción, sí, donde empieza a hablar el señor.
España está en un bico.
Les ofrecemos hoy en aplauso, en portada, Trigo Limpio. Página de flamenco pop con Perlita de Huelva y Amina. En banda sonora, Castillos de Hielo. En el póster, Curi. Presentan Silvia Tortosa y Elena Gutiérrez. El humor con Arenas y Cal. La juventud baila, presentada por José Luis Fradejas. Y la actuación de Ava y Tito Duarte. Y en contraportada, Toto Cotuño.
Fijaos que ABBA programón a un programa de televisión, ¿eh?
Programón.
Y luego, en cuanto a las sintonías de este programa, yo tenía el recuerdo de esta, la de ta na 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 na. Pero me dice Pontes que había otra, que es esta. Esta es de Bob Dixon Big Band.
Sí, Big Band.
Pero yo la verdad es que esta no la recuerdo de la televisión, ¿eh?
Mezclaba las dos, la de Santi Esteban y esta.
Ah, que no lo he dicho, sí, que la anterior era de Santi Esteban.
Era de Santi Esteban, aplauso. Esto que lo echaba, ponte los sábados por la tarde, sábados a las 6 o así, sí, ¿no?
Sábados por la tarde, en un principio los miércoles, durante el verano del 78, pero en septiembre la pasaron los domingos por la tarde.
Por cierto, ¿el director del programa era Uribarri?
Correcto.
¿Y no cobraba?
No cobró durante bastantes meses. Hasta principios del 79 se rumorea de que no cobró el 500.000 de pesetas que tenía prometido.
¿500.000 de pesetas por programa?
Yo he leído 500.000 de pesetas.
Sí, yo supongo que sería el total por aquella época. Bueno, lo ha dicho antes el locutor presentador, estaba presentado por Silvia Tortosa y también por María Casal en algunas de sus etapas. Y la realización era del mítico Hugo Stubben. Y tengo aquí la versión de Santi Esteban, la que está publicada en disco de la sintonía. Lo que pasa es que me he ido directamente a la parte más reconocible.
¿Cómo cambia la vida? Estábamos hablando de 500.000 de pesetas que tenía que cobrar Uribarri. Y ahora Barón Cano, ¿cuánto es? 28 millones de euros.
Más o menos, ¿eh?
Sí, sí, 14 al año. Sí. Dos temporadas, 28.
Qué maravilla. Vamos con la siguiente posición en este ranking, la número 7. Ya hablamos de este programa hace un par de semanas, cuando nos referíamos al programa 625 líneas, que hacía un repaso de la programación de televisión española que se vería en los siguientes días. Fijaos que estos programas en aquella época eran importantes porque, hombre, no había internet, no había teletexto para Lama para que pudiese consultarlo.
No, macho, no.
Exacto. No sabíamos qué iban a echar en televisión y entonces teníamos que recurrir a estos programas para que nos anunciasen las novedades y las películas y los programas y todo.
Era un avance.
O si no, nos comprábamos el teleprograma o más adelante la tele indiscreta.
Teleradio.
Posición número 6 para Escuela de Salud. ¿Esto qué era? ¿Una especie de antesala de Más Vale Prevenir?
Bueno, sí, Más Vale Prevenir la presentó, ahora no me acuerdo del nombre y me lo diréis.
Oh, Sánchez Ocaña.
Correcto.
Sánchez Ocaña, sí.
Pero esta la presentó Torre Iglesias.
Torre Iglesias,
ya estaba ahí, Torre Iglesias, ¿eh?
Exactamente. Sí. Que se ha pasado toda la vida haciendo programas de medicina y jamás fue médico.
No.
Como el doctor Beltrán, me parece que no era médico, ¿no?
Sí, el tampoco. Beltrán. Creo que era periodista solamente.
Sí, espérate, o sea, ¿el doctor Beltrán le llamaban doctor porque era doctor en periodismo?
No lo sé, pero se rumoreaba Beltrán, por ahí que no era médico.
Beltrán sí que lo era.
Sí que era médico, yo creo que sí.
Yo escuché por ahí algún rumor.
Sí, Beltrán sí que era médico.
¡Qué leches! Médico ginecólogo, macho.
Claro,
estoy viendo
así. Vale, claro. Perfecto. Pues fijaos que hemos pasado por programas bastante interesantes, series también importantes como Start y Hatch, y sin embargo en la posición número 6 tenemos un programa divulgativo de salud, bueno, era salud, bienestar,
calidad de vida, todas estas historias, ¿no?
Y lo que no entiendo es por qué llegó a ser molesto para el gobierno.
Eso fue lo que dijo Torre Iglesias cuando le suspendieron el programa en octubre del 78.
Por la calidad de vida.
No, estoy pensando que a lo mejor es la típica cosa que te tiras el pisto diciendo, nada, es que era un programa incómodo para el gobierno y por eso se lo cepillaron, cuando en realidad es que no lo veía nadie.
Bueno, me imagino que no sería por las mismas razones que Starsky Hutch.
Bueno, el programa se emitía los lunes a las 11 de la noche.
Y tarde, ¿eh? Bueno.
Pues con Fernando Navarrete en la realización y José María Íñigo en la presentación, aquí tenemos desde el Estudio 1 de Televisión Española...
¡Fantástico!
Esto era un poco como lo del Florida Park, ¿no? Más o menos. O sea, con entrevistas, cantantes... Pues ocupa la posición 5 en este ranking de programas. Ya lo voy a anunciar. Las cuatro primeras posiciones están copadas por series, lo cual es bastante curioso porque no hay dibujos animados y tampoco están 1, 2, 3. De la serie que está en la posición número 4 no recuerdo absolutamente nada y no sé ni de lo que va. No sabría ni cómo llamarla, porque aquí pone QB7, una serie de robots.
No. Hace referencia a la Corte de Justicia Británica.
¿Cómo? O sea, ¿cómo?
Me parece la están clavando.
Sí, yo también lo he pensado, cuando he visto esto.
No, es una miniserie británica de 3 episodios basada en el libro de Leon Uris, en el que se cuenta la historia de un médico nazi que al acabar la guerra se traslada al Reino Unido con otro nombre y varios sobrevivientes del Holocausto lo identifican como el médico nazi que les estuvo martirizando.
O sea, ¿y cómo es posible que esto esté en la posición 4 de lo más visto aquel año? O sea, es que no me
fueron 3 episodios, 3 semanas.
Si son 3 episodios, marcaron a España.
Sí, pero tampoco lo marcaron tanto como para que nosotros nos acordemos de esta serie, ¿eh?
Fíjate que el 1-2-3 está fuera.
Es que el 1-2-3 en el 78 no estaba.
Pues está fuera. Ahora se entiende eso. Vamos a la 3, que yo sí que la recuerdo vagamente. Es Yo, Claudio.
Buenas noches.
Buenas noches, Claudio.
Por la intro.
Fue una serie muy bonita, se ponía en el año 78 en España, 10:30 de la noche, los domingos. Grandes relatos desde el 22 de octubre de aquel año. Una serie británica, basada en la novela de Robert Graves, o Graves. Relata la vida de Claudio, emperador de la Roma. Yo soy Claudio Ranieri y entreno en la Roma. Pero, ahora no estaban hablando de mí, todavía no estaba entrenando. Claudio, el emperador de Roma, desde el año 50 hasta el 50 DC. 100 años.
Yo lo único que recuerdo, así, especialmente esta serie, es que el protagonista era tartamudo.
Claudio era tartamudo, sí. Yo la recuerdo porque esta está muy bien. Esto ahora, pero vamos, en aquella época también la veíamos mucho. Estaba muy bien yo, Claudio. Claro, es Roma, que es... Pues es un,
cercano.
Pues imagínate la cantidad de cosas que puede pasar en Roma, la cantidad de pendones y pendonas desorejadas que hay en Roma y la cantidad de puñaladas que hay en Roma.
Estamos en la posición número 2 de los programas más importantes del año 78 en Televisión Española. Y en sustitución de Curro Jiménez, por las noches, los domingos, nos pusieron Cañas y Barro. Está basada en la novela de Blasco Ibáñez. Y en esta serie fue Cerezo donde pudimos ver brillar con luz propia a Victoria Vera.
Ay,
buenas tardes, ¿eh?
Qué
buenas
mujer, tardes. Qué maravilla de mujer, qué grandísima actriz. Este puede ser Pontes, que era Ennio Morricone, el de la música.
Sí, correcto. Anda. Sí, señor.
¿Qué pasa? Que robamos la banda sonora de otra serie, ¿no?
Sí, de una película. De una película italiana.
Bueno, pues ya solamente nos queda conocer qué serie ocupa la primera posición de este ranking de programas del año 78.
Sí, porque si Barra no lo dejaban ver, muy tarde.
Pero esto sí que lo veíamos, o por lo menos sí, un poquito. Yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces, esta serie inauguró otras cuantas. Estamos hablando de Un hombre en casa. Oh.
Hombre en casa, que era antes de los Roper, ¿no? Siempre hemos estado con los tres, sí, las tres series, sí, claro, que siempre nos liamos.
Es que la cronología más o menos es esta, porque Un hombre en casa era la serie de un, sí, chaval que se tenía que meter a vivir con dos chicas, se tiene que compartir piso, y entonces los caseros de esas dos chicas son los Roper. Los Roper, uh-huh, se hacen tan famosos que les hacen una serie a ellos solos, porque, uh-huh, ya eran suficientemente curiosos. Yo creo que aquí en España triunfó más incluso los Roper que Un hombre,
sí,
en casa.
Sí, triunfó más los Roper.
Sí, y cuando el hombre en casa se independiza de las chicas que eran sus compañeras, le hacen El nido de Robin, que es el segundo spin-off de Un hombre en casa.
¡Un hombre en casa! Sí, señor, de esta me acuerdo y tenía 7 años nada más. Correcto.
Pues fijaos que en todo el repaso del año 78, lo más curioso es que se ha encumbrado no una producción española, sino que en la posición número 1 tenemos una serie británica de un chaval que encima tenía que disimular para colarse en casa de unas chicas, quedarse allí a vivir sin que los caseros pusieran ningún problema, porque lo que querían es que no hubiese parejas o algo así. Una cosa un poco extraña, sí, lo de que no podía hacer, sí, el tío, tenía que disimular su condición sexual, vamos.
Todo muy recatado.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, Pontes, que te va a sorprender. ¿Qué año nos toca la próxima edición?
Espérate, ¿eh?
El 79.
¿Y, ¡oh! ¿Y cuántos años va a hacer de eso?
45.
Pues ya sabes.
Hemos dado un voltio por el año 1978. Pues esa es la televisión que vimos. Y este es el saludo a José Manuel Pontes, que nos ha acompañado en esta singladura de madrugada, en este día 8 de diciembre. Querido Pontes, que te lo pases muy bien en estas fechas prenavideñas.
Igualmente.
Y queridos amiguitos, la semana que viene seguiremos mirando hacia atrás. Adiós, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues, distinguido público, este es el momento, la hora, el minuto exacto en el que recibimos las músicas ligeras de quien hace horas extraordinarias después de cerrar el garito. Hola, Marcote.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? He cerrado el garito y me he venido para acá porque es nobleza obliga. Tenemos pendiente una cosa que hicimos el otro día, los hice internacionales, dúos, parejas que han triunfado juntas.
Que han tarifado juntas también.
No, no han tarifado. Bueno, alguna habrá tarifado. Vamos a hacerlos, el otro día decimos internacional, hoy vamos a hacerlo aquí de nuestro, ¿sí?, de nuestro país, de este,
Producto
de
Interior Bruto.
Nuestra. Y entonces vamos a hacer una especie de concurso y que el oyente juegue a si han tarifado o no han tarifado. Empezamos con el spoiler que me hizo Fernando, ¿sí?, el otro día, que son el dúo dinámico.
Mi amor le gusta tanto, tanto bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosal. Tiene una mirada que...
Bueno, los oyentes han tenido ya tiempo de discernir, sí, si han tarifado o no han tarifado. Yo os digo que el grupo está separado. Dúo dinámico, sí, ya no funcionan como grupo, pero yo no recuerdo o tengo constancia de que se hayan peleado o incluso que hayan separado la amistad o disuelto la sociedad. yo creo que ya son mayores y cada uno vive en su casa y no hacen galas, por así decirlo, ni bolos, ni sacan temas.
Lo que pasa es que uno vive fuera, ¿no? Ramón Arcusa vive fuera.
Vive en Miami, ¿no? Miami. Por cierto, que esta canción, 15 años tiene mi amor, en estos momentos sería impensable, ¿no?
Porque imposible. Hay... No sería muy bien recibida, digamos.
Entonces, abre una puerta de canciones políticamente incorrectas que haremos dentro de unas semanas.
Yo creo que
entonces...
ya lo hemos hecho eso nosotros, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, pero es igual, se puede hacer.
Grandes duetos de España. Estábamos con el dúo dinámico y nos vamos con las Bácaras.
Hombre, por favor.
Buenas tardes, ya esto sí que es música de verdad, ya esta sección
estaba
me gusta.
Esperando yo.
Vamos, vamos arriba.
Qué grande, bueno. La Bácara, por favor.
Aquí ha habido Bácara, New Bácara, The New Old Bácara, sí. O sea, la formación original era Maite y
María. Maite y María. Sí.
Maite y María.
Mendiola y Maite Mateos. Una era de Logroño y otra de aquí en Madrid, parece que eran, ¿no?
Y luego hicieron split y cada uno hizo su Bácara particular. Maite se juntó con Paloma, hicieron Bácara o The New Bácara y luego... Paloma Blanca y María Mendiola se juntó con Cristina Sevilla y hicieron su Bácara particular.
Sí, pero lo curioso es que estas mujeres se conocían antes de empezar a cantar juntas, eran bailarinas de flamenco en el ballet de televisión española.
Se nota.
Y espérate, que es que en el año 78 Bácara representó a Luxemburgo en Eurovisión.
Me encanta. Sí, sí.
O sea, chicas españolas representando a otro país.
Perfecto, es probable que esté en Estopa, representa a Finlandia.
Y luego bueno, ya hay que nombrar, si estamos escuchando aquí a Bácara, a la gran Toni Martínez.
Te lo iba a decir ahora, digo, esta es la mejor. Perdona.
Eso sí que es un reborn de Bácara.
Enlighted Virtual Edition.
Toni, perdóname que no soy cosa mía.
Punto Education.
No tiene nada que envidiar, ¿eh?
Enlighted. Punto. Edtech. Pinkerlet, iUniversity, Miss Outsummer, Esteban Pinkerlet, Rose Looking COE de Microsoft.
¿Queréis dejar en paz a mi mujer?
London. Iñaki, de verdad, que no es sabía que esta gente está muy chiflado, ya sabes.
Es que...
Education.
Bueno, ya, yo creo que es suficiente. Vamos a dejar a Toni en paz. Y yo creo que si han sonado las Bácaras, de lesa obligaciones que suenen las Grecas también.
Estas no me gustan, que eran muy feas.
¡Joder, no, macho! ¡Qué puto, por favor! Ahí estamos.
Es que no.
A ver, aquí el concurso no aplica, ¿no?
Aquí no aplica porque aún se la llevó el cielo. O sea, no aplica.
Pero
luego sí que creo que luego ha habido algún intento de reconducir el dúo añadiendo otro miembro, con perdón.
O con otro de las Bácaras.
Sí, había un remix
con Toni.
Recomiendo de todas maneras una versión que ha salido hace muy poco de una banda que se llama The Kinkies, que se llama, te estoy llamando locamente, es una versión así como el flamenco rumba, pero con toques de ahora, The Kinkies se llama.
The Kinkies.
Si eran kinkies, antes eran pandilleros.
Por favor, señor Bukele, por favor. Bukele, por favor, compañeros técnicos, el dedito en el...
Los kinkies.
En la regleta.
Seres humanos tatuados, con motos robando en la cárcel, que se pagan el arroz y el pollo.
Vamos a ver, señor Bekipo, joder.
Bukele, por favor, mutea a Bukele.
Está bien de estar promocionando a grupos pandilleros.
Iba a decir, vamos a tener un incidente tipo Evo Morales con esto, ¿eh? Se está empezando a gustar.
Fuera los pandilleros y los kinkies.
Joder,
otro duda racial que tenía que sonar, muy español, Azúcar Moreno, claro.
Buenas tardes, esto sí, ¿eh?
Es así, ¿eh?
Vuelve. Bueno.
Ojo, que este es Azúcar Moreno, pero con Pitbull in the mix.
Ostras, esto no lo tenía yo cotejado, ¿eh?
No, mira.
Pitbull, menudo nombre para pandillero.
El otro día me dijeron que yo no sabía que esta canción está compuesta por Jaime Stinus, que fue guitarrista de la Orquesta Mondragón, guitarrista de Loquillo, y que yo no sabía que se dedicaba por Raúl Orellana, entre Raúl Orellana y Jaime Stinus.
Es que suena completamente Orellana esto.
Suena mucho a Orellana, pero el de la Mondragón no tenía ni idea.
Jaime Stinus, sí.
Temazo. Sí, sí.
Bueno, la parte del concurso. Estas mujeres, obviamente son hermanas, sabemos que en Nochebuena se tienen que juntar.
Sí, pero
desde el punto de vista profesional...
Se separaron una temporada y yo creo que se han vuelto a rejuntar ahora, por lo que sea.
Bueno, sí, pero de todas maneras, el hecho de que seas familiar, lógicamente, no implica, ¿verdad?, que te lleves bien. ¿O no, señor del Nido?
No significa que te tengas que llevar... Vamos, yo soy ahora mismo el mejor ejemplo que pueda haber en España. Yo tengo mis hijos, que los coloque además el primogénito, el peor. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Y este es un mierda que ahora me ha robado la presidencia del Sevilla Fútbol Club.
Eso es.
Bueno, hay que saber perder también. Bueno,
señor Marcote, no tiene usted razón.
Los siguientes, yo, cuando era pequeño, estréis cuando tenía a mis padres y lo machaqué bastante, es el Cantinero de Cuba de Sergio Estivali.
Joder, claro, claro. Estos no tarifaron nunca, ¿eh?
No.
No, y aquí no hay concurso tampoco.
No,
y aquí
hay concurso.
No hay concurso tampoco.
Queda cierto el concurso, sí.
Por cierto, siguen actuando el consorcio, no sé si lo habéis visto.
Sí, y hay varios mocedades danzando también.
Sí, 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 está Maya Uranga, está Iñaki, está Carlos, sí. Y también está Estíbaliz cantando con ellos. Y la verdad es que los escuchas, a ver, los ves en el escenario, están mayores, pero luego cuando cantan todos juntos es increíble porque todo el mundo se transporta automáticamente a estas canciones.
Sí, 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 mantienen la esencia.
Sí, completamente.
Y de hecho, la hija de Sergio Estivali, María Blanco, tiene una banda que se llama Abu, o sea, sigue la estirpe de los Uranga.
Bueno, pues el último de la fila, ¿no?
El último de la fila, Kibi Portet y Manolo García.
José María Castells iba a decir.
Sí, sí, sí.
Es Kimi Portet, ¿no?
Sí, sí, es Kimi Portet,
sí, Kimi Portet.
Y Manolo García, lo que pasa es que a mí me sonaba a Toni Peret.
No sé, Toni Peret. José María Castells, sí, de los del Magmix. Bueno, el caso es que estos sí que tarifaron en su época. Uh-huh. Yo no sé si fue un tarife de angry, de enfadarse y tal. Dejaron de hacer el disco juntos porque yo creo que Kimi quería hacer un tipo de música y Manolo quería hacer otro. Y lo más sano y lo más nuevo en estos casos es cada uno tirar por su lado.
Y todos
sí que
están
es
amigos.
Cierto, sí. Que Manolo sí que ha pegado más estirón, ha triunfado más. Y Kimi se ha dedicado un poco al rollo de música en
Fórmula 1.
Sí. Eso es Raikkonen.
Que quieras que no, tiene un pues eso, un público más reducido. Sí que es cierto que el año pasado,
volvieron.
O a principios de este, no, se han vuelto a juntar porque era un aniversario, no sé qué leches, y han sacado un disco e incluso han llegado a tocar algún tema en directo o alguna cosa de esa.
No sabes si es la nostalgia lo que es fuerte o la pasta.
Será la nospasta.
La nospasta, sí.
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque el siguiente grupo son Amistades Peligrosas.
Hombre, fue igual que ayer.
Estos tienen una historia también.
Sí. Peligrosa, peligrosa.
Peligrosa. A ver, esta canción es del año 1991.
Correcto.
Y Cristina del Valle y Alberto Comesaña eran pareja en ese momento, o por lo menos mantuvieron una relación sentimental.
Sí, sí.
Y mientras eran pareja, pues el grupo funcionó bastante normal, bien. Pero cuando rompieron, pues...
Ahí se acabó la vaina.
Hubo ya unas pequeñas escaramuzas.
Sí.
Oye, de hecho, las letras eran como muy... Estas eran muy cerezo,
muy cerezo,
¿no?
Sí. O por lo menos la más letra, explícitas sí. De lo que escuchábamos en aquella época.
Sí que es cierto que Alberto traía ya... tenía bagaje en este tipo de letras con la banda... ¿Cómo se llamaba la banda?
Se lo
está haciendo muy bien. Pero luego sí que está la banda otra vez en activo, porque yo he visto los carteles que han tocado no sé qué fiestas este verano.
Se han vuelto otra vez a juntar. Mientras tanto, lo que pasa es que cada uno de ellos tenía el registro de Amistades Peligrosas para un sector, por decirlo de alguna forma. No lo sé exactamente quién, pero había uno que tenía el registro para España y otro que tenía el registro para Hispanoamérica.
Sudamérica.
Muy bien.
Para Alberto Comesaña...
Aquí no fueron escuchados nunca.
Alberto Comesaña llevó Amistades Peligrosas por Sudamérica con distintas chicas.
Ahora sí, cualquiera. Joder, o sea, te marchas de aquí con...
Bueno, el caso, estamos en dúos de toda la vida españoles, estamos jugando a si están juntos o separados, Estopa.
Y a la orilla del río, y vi que estaba no, sola, vi que te habías dormido, vi que crecía una amapola, en lo alto de tu pecho.
Los hermanos Muñoz.
¿Esta versión cuál es?
La que tenía en el disco duro, tío, no tengo ni idea.
¿Este crees tú que...?
Super no, pro, no, o sea... no, a lo mejor es la maqueta. Es que no sé si hablamos alguna vez aquí que andan rulando por ahí las maquetas del primer disco de Estopa en el que las letras eran muy distintas y usaban términos un tanto dañinos para las orejas, vamos a decirlo.
Ah, ha sonado dañino, es que no me he dado cuenta, ¿eh?
No, por eso no ha sonado dañino, pero no sabía si era esta. O sea, bueno, los Estopa, que han estado celebrando este año 25 aniversario de ese primer disco del que hablábamos. Toma. Y que lo siguen petando muchísimo, que han llenado San Jordi, se han llenado Wandas, bueno, Metropolitano, perdón, Enrique, sí. Y han llenado todo lo llenable. Porque ya no es mi tipo. ¡Ay, qué rival!
Hombre,
es
más bonito.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí sí hubo Tarife y de sí, los sí. gordos, ¿no? Aquí se tiraron bastante los trazos a la cabeza. Yo no sé si ha habido acercamiento, vosotros que sí, tangencialmente sí. os tocaba más de cerca.
Bueno, sí, hubo un reencuentro de la formación original en el año 2021.
¿Pero llegaron a actuar juntas o no?
Pues era algo del 25 aniversario, hicieron conciertos y actividades especiales, pero creo que no grabaron.
Alguna actividad extraescolar, sí. Más estuvo Marina hace poco aquí. Sí. Y nos lo contó. Así que,
he estado grabando un disco hace muy poco y justo en el estudio que grabé, grabó Marilia el disco y tiene ahí puesto el estudio. Por eso sé que sigue su carrera en solitario.
He grabado un disco.
Sí, soy un grabador. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Y Marta sí que recondujo ella Baila Sola, ¿no?
Sí, con otras chicas. También muy curioso porque en el año 2009 se juntó con Rocío Pavón, o nosotros le llamamos Rocío Pivón cuando la conocimos.
Sí. Ah, sí, no sé por qué.
Le llamaban EBS, no sé si era...
EBS.
Por un tema de derechos o algo así.
Sí. No, pues con Rocío Pivón sí las conoció porque las entrevistamos en 2012 y a consecuencia de la entrevista 2012 rompieron en 2013.
Bueno, pues eso, Marta Botía también estuvo con Virginia Moss en el año 2018.
Hombre.
Que era una ex integrante de la década prodigiosa de Moss. Sacaron un disco que se llamaba Imanes en la nevera y ya está.
Qué promiscuidad musical, madre mía. Bueno, siguiente pareja, dueto de los históricos de toda la vida. Estos.
Ah, joder.
Esto se llevan a matar.
Ojo que esta sí que es la versión original. Lo que no tengo claro es el año. Si esto fue del 93 y luego la que lo petó fue el 96.
Eso es 93.
Sí, está del 93. Bueno, pues ahí siguen, los del Río.
Hombre, ahí siguen y rentabilizando la Macarena, que yo no sé si ha habido una canción aquí en la historia de la música española que haya dado tantos réditos,
tantos derechos,
más que la Macarena.
Sí. ¿Sabes la historia de la remezcla?
Sí, he visto el documental. Ahí sí que hubo Tarife, ¿ves? En la remezcla sí que ha habido Tarife.
Al parecer, la remezcla en la que está basada, la que funcionó en Estados Unidos, no era enteramente de Miami, sino que les pasaron una versión que habían hecho aquí en España, Fangoria. ¿Puede ser?
Sí, Fangoria.
Y entonces, cuando llegaron los de Miami, le metieron ahí cuatro grititos, porque fundamentalmente es eso, o sea, la base está ahí, y le metieron cuatro cositas más y fue la que lo petó. Entonces, Fangoria reclamó y, de hecho, me parece que llevaron hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De la Haya,
sí. Reclamó los derechos de esa canción y al final, pues me parece que no se llevó nada, se desestimó la demanda.
Sí, pero bueno,
imagínate,
ojo, se enseñó bastante.
A los del Río, cuando hicieron esta canción, si hubieran pensado lo que iba a convertirse en eso que acabamos de hacer.
O sea, yo cuando veía a los americanos todos haciendo el bailecito, campaña presidencial, además, no sé quién.
¿Y qué presidente era? ¿Clinton?
Sí, yo
Clinton.
No era yo, ustedes a mí no me
miran. No, usted no.
Estaba recordando el nombre del DJ, Big Toxic, era el que remezcló con Fangoria el tema de la Macarena. Bueno, y estos dos.
Andy Lucas,
sí, tremendísimos. Bueno, voy a decir una maldad. Se han ido, en cuanto al peso, han ido como dándose un relevo, que nunca he sabido quién era Andy y quién era Lucas, porque siempre ha habido uno finito y uno más grueso, por así decirlo, pero se han ido intercambiando los roles.
Yo te lo puedo decir.
Se pasaban el libro de Montiñac el uno al otro.
A ver, ahora mismo el que lleva la cabeza de carrera es Lucas, que además hace poco salieron en El Hormiguero contando que le habían diagnosticado una cardiopatía.
Sí, y entonces se van a separar.
No es que se fueran a separar.
Bueno,
iban a hacer una gira,
descanso, sí.
Una gira de despedida. Bueno, pues todavía siguen de gira de despedida, quiero decir.
Bueno, que no hay prisa.
Dijeron que iban a ser solamente cuatro conciertos, Cádiz, Barcelona, Sevilla y Madrid. Eso. Y claro, ha habido una demanda tremenda.
Claro.
Muy bien. ¿Cuántos toreros han cortado la coleta cinco veces?
Goñi iba a dejar los escenarios en el año 97, 98.
Y aquí sigue, sí. Hay una cosa que se han hecho muy virales Andy Lucas hace no mucho por un vídeo que soltó una tipa haciendo una versión de Son de Amores en el que hacía una coreografía que ha llegado ellos incluso a hacer en sus shows, que es algo como Son de Amores, levantamos las manos y luego pum, pum, pum.
Amores que matan, y así hacían el gesto de pistola, ¿no? De disparar.
De pistola, pero en semejante parte.
Bueno, vamos con un tema que Miner le encanta.
A ver. Yo quiero bailar toda la noche.
Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando. Hey. Siempre música de culto, ¿eh?
Pero escucha, que han vuelto Sonny y Selena.
Sí,
¿eh?
Buenas tardes.
Tarifa.
Bueno, ya no tan buenas tardes, ¿eh?
A mí me vale.
Sí.
Bueno, vamos a ver, estas acabaron tarifando, el disco es del año 2001, no sé
claro,
si...
No han tenido tiempo para tarifar, ¿eh?
En el 2002 ya automáticamente se fueron a Parla, les dio tiempo a sacar solamente dos canciones, así más o menos importantes.
¿Para qué más?
De hecho, Selena Leo sacó otro single después y Sonia recuperó más adelante otra vez el No Quiero Bailar, y luego Selena recuperó el No Quiero Bailar.
Todos días recuperando, ¿eh?
Ahí, versión 15 aniversario, 20 aniversario, bueno, no
y
sé.
Y luego se han hecho algún reality de esto, ¿no? Han ido a la Casa de los Famosos o al Gran Hermano VIP, alguna cosa de esta, a la Granja de los Famosos.
¿Cuántas versiones dieron de esta canción en total de recuperar?
Yo creo que por lo menos hay cuatro versiones, ¿eh? A lo largo del tiempo.
¿Cómo se aprovecha el cerdo, eh?
Pues Sonia y Selena se han vuelto a juntar y no solo eso, sino que las han cogido para el Benidorm Fest, que es la antesala de Eurovisión. Poca broma.
Bueno.
Sonia y Selena para Eurovisión.
Ya vas a ver cómo.
De momento para el Benidorm Fest. Está Melody también, poca broma. O sea que va a ser muy gracioso. Melody, pero
fenomenal,
no una cachada, la otra.
Pero fenomenal.
Melody Cerezo.
Oye, es una grandísima actriz. Yo la he visto actuar cuando era niña, lo hacía muy bien. La he visto en televisión haciendo en el Tu Cara Me Suena, como se llama, hecho también muy bien.
Tiene
es
una gran, que te
gran
flipas,
actriz
¿eh?
Y gran cantante. Sí, señor.
Canta muy, muy bien.
Coleccionalos.
Bueno, Sonia y Selena, último de los duetos que vamos a hacer. Y tengo pergiñado para un futuro no muy lejano hacer, como hemos estado hablando, que muchos son hermanos.
Tríos.
Hacer, hermanos, dúos de hermanos o grupos de hermanos. Aquí está, Tony.
Vale, grupos de hermanos, yo creo que exactamente.
Pero bueno, si acabamos de hacer, estos son dúos de hermanos prácticamente.
No, hombre, no. Es procesamente de hermanos. Y vamos a jugar a si son hermanos de verdad o no.
London.
Esto cuando lo hicimos, os juro que es es una mención de publicidad de Tony rarísima, no sé de qué, es que no había ni una palabra en español.
Era una cosa de Microsoft,
algo así, exactamente. Entonces,
de feria o
claro, esto vamos a cogerlo porque es que
cuando que Tony escuché, os tiene muy alta estima, Iñaki más todavía.
Sí.
Los canonos tienen Partovic. Punto Adiós, Marcote.
Que os quiera mucho. Adiós. Me
un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenas noches, señor de los tatuajes.
COPE. Estar informado.
Y entonces, Gregorio Parra, ¿qué quiere escuchar el personal?
Pues mira, Julián Rupele de Guadalajara nos escribe diciendo: hola, Grupo Risa. Ahora que ha sacado un nuevo villancico, Letizia Sabater, me gustaría que recuperarais una llamada que hicisteis a tan insigne actriz, presentadora y cantante, concretamente Hugo Manuel Cardoso, hace unos cuantos años ya. Por favor.
Sí, ahora ha sacado Rufino Langostino para Navidades, pero esta es de la salchipapa. Puro verano, puro Hugo Manuel Cardoso, sonido mágico.
¿Sí?
¡Aló! ¡Doña Letizia Sabater!
¿Quién eres?
¡Aló! ¡Le está platicando Hugo Manuel Cardoso! De la estación radial FM98 acá en España, Delegación Central, FM98 Paraguay.
¿Y qué quieres? ¿Que te cante la salchipapa o qué?
No, correcto. Queríamos hablar con vos porque causó gran atención acá en la comunidad. El último éxito de usted.
Vamos, el próximo no. El actual es...
¡El actual!
El actual. La canción del verano 2016.
Entonces, por favor, doña Letizia Sabater.
Pero bueno, ¿estás de cachondeo o qué?
Para acá, para FM98, repito mi nombre, Hugo Manuel Cardoso. Y queríamos darle una oportunidad para vos para promocionar el último lanzamiento que usted... Está sonando la sonora por allá.
Voy a poner a bailar conmigo la salchipapa.
No, correcto. Yo no. Si yo quería entrevistarla, vos quería que usted me dijera un momento y una hora para hacer una entrevista y estamos listening.
Bueno, venga, ya. ¿Cuándo? ¿Quieres ahora mismo?
Correcto. Sería en este caso entonces una entrevista telefónica con vos.
Venga.
¿De acuerdo?
Vale.
Ok, 3, 2, 1, dentro.
Asunción.
Acá estamos en FM98, naturalmente con el sonido mágico, platicando con la artista española, Letizia Sabater. Doña Letizia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, emitiendo en España para todo Paraguay. ¿Qué tendría que usted saludar al pueblo paraguayo?
Ay, pues un beso fuerte. Mira, ¿qué te voy a decir? Que la gente latina me vuelve loca, me encanta, o sea, la adoro. me chifla. O sea, paraguayos, que os quiero mucho.
¿Vos podés explicar que, quién es Leticia Sabater?
Pues nada, pues soy una artista que llevo desde los 17 años y ahora estoy sacando varios discos y bueno, y ahora estoy con La Salchipapa, que ha salido hace 3 días y ya tiene cerca de 2 millones de reproducciones. Es como, vamos, es un triunfo total, es un récord.
¿Qué es La Salchipapa exactamente?
Bueno, la salchipapa, te explico, es un plato muy conocido de salchichas. Es un plato muy barato y lo toman sobre todo al salir de las universidades.
Es un plato entonces muy popular allá entre la comunidad académica.
Es muy asequible para los universitarios porque es baratito, pero vamos, con una sangría tomas una salchipapa y vamos, ya no tienes que hacer nada más. Después de tomarte la salchipapa con una sangría, luego lo que tienes que hacer es el amor y listo.
¡Ahí estamos! El recetaje del Leticia Sabater. Naturalmente la salchipapa, ¡qué rica la salchicha!
¡Muy rica, muy rica!
¿Le gusta a usted?
A mí me encanta, me vuelve loca.
Ok, la salchipapa estaría mejor acá regada con ese aceite de maíz grisco. Aceite de maíz grisco, deja el pollo doradito sin gusto, grasoso. ¡Grisco!
No sé, yo lo único que te digo es que los salchipapos de Paraguay me gustan mucho.
¿Y cuánto tiempo va a estar girando por España, mi hermana?
Ahora, de momento, todo el verano.
¿Campo de
todo
fútbol? ¿Palacio de Deportes?
Bueno, no sé. No, todavía no, todavía no. Campos de fútbol, todavía no. Pero, oye, todo se andará. Ya veremos a dónde llega la salchipapa.
Un curiosidad que tengo acá, sobre todo para los oyentes que no están listening. ¿Vos sos la autora de la letra?
Sí.
¿Y de la música?
No, de la música no. De la música es un productor que es muy conocido porque ha hecho mucha música para Julio Iglesias, para Miguel Bosé, para...
Exactamente. ¿Y el mensaje que encierra la canción exactamente cuál es?
Es, baila, diviértete...
come.
No, es una canción para relajarte, para bailar y para ponerte caliente.
Relájese, baile y póngase caliente con la salchipapa.
Ahí
naturalmente
está,
que la podrían comprar acá dentro de poco en Paraguay, en los supermercados Pedro Williams. Supermercados Pedro Williams, onza de pavo 2.85. Y esperemos que dentro de poco esté disponible la salchipapa con aceite de maíz rico.
Ahí está, total, total.
Es correcto. Es correcto. Por favor, doña Leticia, esta emisora se llama FM98. Mi nombre es Hugo Manuel Cardoso. El programa se llama El Mañanero Feliz. ¿Querés, por favor, vos dejar un saludito para la gente que está escuchando el programa, tenerlo aquí grabado, acá grabarlo, pincharlo de vez en cuando? Por favor, 3, 2, 1, dentro.
Un saludo enorme al programa El Mañanero, a Paraguay, a todos mis paraguayos, que los adoro, los quiero. Y son lo más grande que hay en el mundo y deseando ir a verlos en directo y a cantarle la salchipapa.
Cánteme, cánteme, cánteme un poquito, por favor.
¿Te canto un poquito?
Un poquito.
Qué rico, dale, dale, qué rico, dale, dale, bomboncito latino, bomboncito latino.
Ahí está, ahí se nota que, se, que está hecha la letra por vos. ¡Correcto! Mi hermana Leticia Sabater, gran artista de altura internacional. En FM 98, fue un placer charlar con vos.
Igualmente, un placer, en serio.
Gracias.
Y que bailes mucho la salchipapa, ¿eh, bombón?
Por favor, gracias, mi hermana.
A vosotros.
Adiós, 3, 2, 1, dentro, fuera, cambio, rock.
Han pasado 8 años y medio, creo, de la salchipapa. Después de tanta sobredosis cultural y literaria, no podemos más. Así que vamos a escuchar las noticias de las 4, las de las 3, en Canarias.
Bien, lo has dicho bien.
Espérate, espérate, que todavía queda programa, ¿eh? Dynamite.
with X and O's, which way leads to fruit?